Ingeniería y Nación, espacio radial de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá.
Cada personaje de este cuento está representado por instrumentos diferentes de la orquesta.
Un saludo para la audiencia Ingeniería y Nación. Les habla Fernando Urjuela. Pedro y el Lobo es un cuento sinfónico compuesto por Sergei Prokofiev.
El pájaro por la flauta. El pato por el oboe. El gato por el clarinete. El abuelo por el fagot. El lobo por tres trompas.
En algunos casos la música académica se sustrae de su academicismo, sus profundidades armónicas, el retrato de las pasiones, las abstracciones teóricas y se dirige a minorías, a grupos particulares sin relaciones profundas con esta estética. Lo mismo puede suceder con la ingeniería. Sin perder sus capitales profesionales, los ingenieros, al igual que otros profesionales, atienden comunidades que para muchos otros son casi invisibles.
En la localidad de Tunjolito habitan cerca de 201.230 personas, diversas, alegres, trabajadoras y soñadoras. Un tercio de nuestros habitantes se encuentran entre los 15 y los 34 años, lo que nos convierte en una de las localidades más jóvenes de Bogotá. El uso y posesión de aparatos eléctricos y electrónicos es uno de los indicadores con mayor potencial entre nuestros habitantes. Un 59% de las personas de nuestra localidad tienen acceso a un computador y el 63% de la población mayor de 10 años tiene acceso a internet. Una red es una estructura por medio de la cual podemos comunicarnos, fortalecer y generar nuevos lazos con nuestros vecinos, amigos, familiares y compañeros. A través de las redes podemos organizarnos alrededor de las temáticas que son de nuestro interés y construir alternativas de participación incluyente y democrática. Las redes comunitarias son sistemas de bajo costo que facilitan el acercamiento, el diálogo y el intercambio de saberes. Esto nos permite resignificar la manera en que usamos y entendemos los aparatos tecnológicos. Con esta iniciativa buscamos crear y desarrollar una forma alternativa de comunicación a través del montaje de antenas inalámbricas comunitarias instaladas en hogares y centros de participación local de Tunjolito, trabajando junto a estudiantes de colegios y jóvenes para fomentar y fortalecer los procesos organizativos y educativos presentes en la localidad. Participemos juntos en la construcción de mecanismos alternativos de comunicación para nuestra localidad y para fortalecer nuestros procesos comunitarios.
El diminutivo Tunjo alude a una figura antropomorfa chipcha elaborada en oro. La ahora localidad de Tunjolito inició como la hacienda Tunjolito debido a la ubicación aledaña al río Tunjuelo y que hacía parte del municipio de Usme. Jorge Zamora Pulido en 1947 realiza una parcelación del terreno conformándose una sociedad llamada Tunjolito, cuyos pobladores en un comienzo fueron un grupo de artesanos dedicados a la explotación de las canteras del lugar y de las areneras para fabricación de ladrillos. El lema de ellos era una ciudad dentro de la ciudad. Dos grupos, uno de ingeniería y otro de ciencias, coincidieron en intervenir comunidades vulnerables y abrir acceso a las tecnologías de la información y las nuevas comunicaciones en la localidad de Tunjolito. Ellos son nuestros convidados. Los invito a que se presenten.
Mi nombre es Diego Sánchez González, formo parte de la oficina de prensa de la Alcaldía de Tunjolito.
Mi nombre es Jorge Romero, hago parte de la maestría en Ingeniería Electrónica de la Universidad Nacional.
Mi nombre es Diego Martínez, soy ingeniero electrónico y estudiante de la maestría en Ingeniería Industrial.
Sobre la rama más alta de un frondoso árbol estaba posado un pajarito, que al ver a Pedro gorjeó con alegría. Por aquí todo está tranquilo.
Proyectos de universidades en la localidad de Tunjuelito. Voluntarios de varias universidades, proyecto Preuniversidad Tunjuelito Popular. Uniminuto, proyecto Bogotá Sur, para estudiantes de secundaria. Uniminuto, Universidad Manuela Beltrán y entidades estatales, proyecto Jugando se aporta a la transformación social. Fundación Universidad Autónoma de Colombia en convenio con la alcaldía local. Consultorio jurídico gratuito de la localidad. Universidad Nacional, Cuenca del Río Tunjuelo y Universidad Nacional Redes, este último es el objeto de este programa. ¿Hace cuánto y qué logros y obstáculos han sido significativos en el proyecto UNAL Redes?
Empezamos a trabajar más o menos un poco más de un año. Hemos encontrado varios obstáculos, como son los tiempos de cada uno de los individuos, entendiendo que este trabajo se parece mucho al voluntariado. Es una carga adicional para las actividades de todos los miembros de la comunidad. Luego, tratar de poder sincronizar los tiempos, llevar una continuidad a las actividades que estamos proponiendo, es un reto significativo. De la universidad para adentro, para poder hacer el desarrollo del proyecto, pues hay muchos trámites que se tienen que realizar, hay que esperar unos tiempos, hay que configurar el equipo a nivel interno, y digamos que eso pues dificulta el avance normal del proyecto. Entonces hay momentos en que hay que parar en vacaciones, cuando hay vacaciones, pues si trabajamos con estudiantes de colegio, de universidad, esos tiempos, ese ritmo se pierde mucho.
Jorge, para usted, ¿cuál es el logro más significativo en la trayectoria de este proyecto?
El logro más significativo en la trayectoria de este proyecto se evidencia en poder generar mecanismos de difusión y de información por medios no convencionales. Es decir, nosotros hacemos un proceso de apropiación tecnológica en el cual nos provee herramientas y mecanismos por los cuales se puede comunicar la gente de manera alternativa y fortalecer los procesos organizativos de la misma localidad. Básicamente ese es el logro que nosotros queremos alcanzar y por el cual estamos trabajando en ese sentido. Hemos encontrado que las dinámicas de participación democráticas y que se pueden evidenciar en este tipo de herramientas, pues básicamente nos facilitan y nos proveen herramientas para las cuales poder seguir trabajando y con el objetivo final, que es comunicar.
Diego Sánchez, usted desde una perspectiva externa a la Universidad Nacional, ¿cómo valora los logros y qué obstáculos también percibe en la realización de este proyecto?
Para nosotros es muy importante que la academia se vincule con la administración y con las comunidades, en el sentido en que la academia viene haciendo unos desarrollos tecnológicos, investigativos, sociales, que deben ser incorporados y deben llevarse a las comunidades. Entonces, en esa medida, digamos, este trabajo que se está realizando con la Universidad Nacional, en el cual se habilitan unos espacios de carácter técnico, que la gente pueda acceder al Wi-Fi, es absolutamente importante. En este momento, ellos con la Universidad Nacional hemos colocado dentro de la Biblioteca del Tunal, en el Salón Comunal del Barrio Venecia, en la Casa de la Cultura, y están previstos tres puntos más, también de carácter comunitario, para que la gente pueda acceder a estos beneficios tecnológicos que nos ofrece la Universidad Nacional.
Fui partícipe durante la primera alcaldía de Actanas Mocus de actividades en la localidad de Tunjuelito. En ese momento creo que no era localidad, sino una alcaldía menor. Y la aceptación y el aprendizaje que tuvimos los académicos allá fue notable. Entonces, ¿usted percibe que volvió otra vez la academia a la localidad?
Sí, digamos, el enfoque que le hemos dado desde la Tunjuelito Humana es que la academia debe estar ahí. Y no solamente la Universidad Nacional, digamos, por ejemplo, tenemos un convenio firmado con la Universidad Distrital, tenemos ese trabajo que usted nos mencionó con la Universidad Autónoma, que es una cosa muy interesante, y la Universidad Libre, en el cual los chicos van a hacer prácticas en una cosa que se llama la Casa de la Cultura, que es un camión que donde en el cual hay personas que le prestan servicio a la comunidad para presentar demandas, hacer tutelas, todo ese tipo de formación.
Jorge, ¿con qué grupos de la comunidad trabajan ustedes?
Nosotros ahorita estamos articulados con varias organizaciones populares dentro de la comunidad, pero haciendo énfasis es en el grupo juvenil de la misma localidad. Nosotros identificamos que por sí Tunjuelito es una localidad muy joven dentro del censo nacional que existe. Si encontramos ese sesgo entre 18 y 26 años, encontramos que es una de las localidades que tiene mucha potencialidad juvenil. Por eso trabajamos tecnologías de la información y la comunicación, porque entendemos que es un tema de mucho interés y de mucho acopio dentro de la población juvenil.
Diego Martínez, ¿tiene algo que añadir a lo que afirmó Jorge?
Pues además de las organizaciones juveniles que siguen siendo, digamos, la base para hacer el trabajo, yo creo que las instituciones como la alcaldía, como la Junta de Acción Comunal, también nos han brindado un apoyo significativo. Incluso hemos encontrado personas que, si bien no hacen parte de una gran organización o de una institución, nos han brindado el apoyo dentro de los talleres. Han llegado personas que se destacan como líderes dentro de la comunidad, que manifiestan el interés de participar, de conocer más, de incidir directamente y de participar en la toma de decisiones. Entonces no es solo las grandes organizaciones o las grandes instituciones, sino la persona de a pie también se ha visto interesada en ayudarnos.
Habrá instituciones. ¿Con qué instituciones a nivel de la localidad, del distrito o en una magnitud mayor han tenido ustedes que intervenir?
Bueno, inicialmente pues con la organización juvenil que comentaba Jorge, después pasamos a hablar con la alcaldía local, hemos hablado también con la universidad distrital porque pues fue uno de los puentes que nos ayudó a conocer otras personas que estaban haciendo más trabajos con los colegios. Consideramos que los colegios es un actor bien importante dentro de todo esto porque podemos encontrar muchachos que tengan un interés además del uso de la parte técnica. Entonces los colegios para nosotros es un actor clave dentro del proceso.
Un interlocutor lógico de ustedes serían las TIC. ¿Han tenido relaciones con el ministerio?
No, con el ministerio de las TIC no. Pues es una relación indirecta. Nosotros básicamente consideramos que el hecho de sacar los conocimientos, este arte que es la comunicación de por fuera de las aulas hacia los territorios, implica ya un proceso de avanzada, ¿sí? Y hay instituciones que trabajan en eso. Digamos que el MINTIC tiene programas como Vive Digital, etcétera, que trabajan estas problemáticas que nosotros abarcamos, pero de una manera y una lógica distinta.
Escuchemos una experiencia similar tomada en el campus.
La Organización Colombiana de Estudiantes nace en el año 2001 por una pelea que se da en contra del recorte a las transferencias de ese año, que fueron más de 27 billones de pesos para la educación media y básica. Esta organización se compone por estudiantes tanto de secundaria como estudiantes de universidades, tanto públicas como privadas, y en estos años ha venido creciendo y consolidándose. Nosotros desarrollamos pues principalmente una defensa férrea de la educación pública bien financiada, de calidad y científica, con el más alto estándar científico. Y pues además de las peleas que damos en los distintos espacios universitarios como movimiento estudiantil, pues también hacemos actividades que desarrollamos en los colegios y en los barrios. Lo que hemos venido realizando principalmente en Bogotá ha sido el tema de lo preuniversitario, un preuniversitario alternativo y gratuito, en donde apoyamos a aquellos chicos que no pueden costear su preuniversitario, que tienen muy malas bases por también los problemas de la educación media y básica, para poder reforzarlos con el conocimiento que nosotros hemos adquirido desde la universidad y poder potenciar eso para darles aún más oportunidades y facilidades para acceder a la educación superior. Esto es algo que podemos aportar desde lo poco que realizamos, sin dejar de lado la defensa de la educación pública como pelea y bandera del movimiento estudiantil. Yo soy Diego Cortés, soy estudiante de Economía y soy el representante estudiantil de la sede de Bogotá.
Volviendo a Tunjuelito, Diego Martínez, ¿de dónde sale el presupuesto?
Bueno, el presupuesto para la ejecución del proyecto sale básicamente de la universidad a partir de una convocatoria que se lanzó el año pasado para proyectos de extensión solidaria y pues a partir del trabajo que estábamos haciendo planteamos una propuesta y fuimos seleccionados para recibir el apoyo. Entonces todos los recursos con los que contamos los pone la Vicerrectoría de Investigación para ese trabajo.
Diego Sánchez, ¿hay presupuesto en la localidad para apoyar este tipo de proyectos?
Sí, como le decía, nosotros tenemos un interés muy grande en que la academia esté dentro de la localidad. Nosotros estamos financiando proyectos de investigación en los 12 colegios públicos que tiene la localidad. Hemos apoyado también infraestructura, dotación de computadores con la Universidad Distrital, que está ubicada en este momento en el Colegio INEN. También estamos dando una dotación de equipos. Y una cosa que es muy interesante, tenemos un proyecto que se llama Iniciativas Pedagógicas. Quien tenga una iniciativa o una propuesta, ya sea una universidad o una organización de ciudadanos, se puede presentar y reciben un recurso económico que permite financiar estas propuestas o iniciativas que durante muchos años ha tenido la gente y que no ha tenido cómo financiarla y llevarla a cabo.
De pronto, algo atrajo la mirada de Pedro. Era un gato que se deslizaba sobre el césped.
Sigamos con las experiencias que nos proporciona el campus de la Universidad Nacional.
Mi experiencia ha sido participando junto con el MODEP, Movimiento por la Defensa de los Derechos del Pueblo, en predicfes comunitarios en Bosa y en Bosa, Ciudad Bolívar y Usme. En estos predicfes pues he participado como profesor, dando clases de química, de inglés y ayudando también con los laboratorios de física, química, que tenemos como una especie de banco de experimentos, donde podemos hacer experimentos sencillos con materiales caseros. Dentro de esa experiencia, pues se ayuda mucho a la gente a tener acceso de verdad a una educación pues pública y pues de calidad también, que sea cada vez mejor. Es importante tener en cuenta que pues como MODEP existe la generación Terranova, es el grupo de profesores y estudiantes que han querido unirse también para incentivar este desarrollo comunitario, y se han armado también talleres de malabares, de teatro, de fotografía, cursos de idiomas, de portugués. De hecho, a mí me dijeron que se iba a una clase de francés más adelante, y pues todas estas iniciativas permiten que los jóvenes de los barrios pues tengan un acceso diferente a la educación y pues no se queden en la violencia, en las diferentes actividades que pueden suceder dentro del barrio, sino que busquen algo más allá y vean que la educación es un camino para construir sus sueños. Mi nombre es Alexey Ochoa, soy estudiante de la maestría en Ingeniería de Sistemas de la Universidad Nacional.
Entendiendo por endógeno algo que se crea al interior de algo y por exógeno algo que se forma al exterior de otros, ustedes y los testimonios del campo sin duda están en el segundo concepto. ¿Qué tan común es esto en la comunidad estudiantil?
Bueno, nosotros consideramos que estas son iniciativas pues que nacen de la congruencia de pensamientos y que son similares dentro de algunos compañeros que nos encontramos dentro de las facultades o dentro de nuestras mismas aulas de clase. Pero pues categorizarlo de que es común o no es común es muy complejo, porque de todas formas pues dentro de la universidad existen diversidad de pensamientos y diversidad de personalidades a las cuales les puede interesar o no encontrarnos en este tipo de espacios.
Diego Martínez, ¿qué dice usted sobre la pregunta que acabo de formular, en particular en la Facultad de Ingeniería?
Yo creo que es menos frecuente ese carácter exógeno en la Facultad de Ingeniería en cuanto a sus actividades de extensión e investigación. Si lo comparamos con la Facultad de Ciencias Humanas, con la Facultad de Medicina, pero yo creo que se está trabajando sobre eso, y la idea es pues empezar a hacer camino precisamente para que la facultad empiece a pensarse de las puertas de la universidad para afuera y empiece a tratar de incidir en problemáticas reales de las personas y no solamente nos quedemos en la simulación y en el ejercicio abstracto.
Antes de Tunjuelito tuvieron una experiencia en Cazucá. ¿Qué pasó allá?
Bueno, la experiencia de Cazucá fue bastante compleja. En un momento fue muy enriquecedor el llegar como estudiantes de ingeniería a participar en terreno, a participar con la comunidad, a construir tecnología con la comunidad. Pero pues ahí nos impacta la realidad del país y vemos que hay injerencia de algunas instituciones que se consolidan en el territorio, que no son gubernamentales precisamente, no son oficiales, que empiezan a ejercer control sobre ese territorio y eso dificulta mucho los procesos. Entonces nos vimos, pues digamos, afectados por la injerencia de esos grupos como pandillas, etcétera, que no dejaron que el proyecto pues siguiera avanzando.
Diego Sánchez, usted como docente, ¿qué cree que, en qué forma se afecta a un estudiante en general con estas experiencias de realidad en poblaciones como la de Tunjulito?
Es que es fundamental que se hagan prácticas, porque nosotros en la academia vivimos todo el tiempo leyendo, hablando, especulando, pero es importante que eso que nosotros pensamos acá se pueda aterrizar allá a la gente, que las comunidades reciban esos beneficios. Todo el tiempo la gente dice, ustedes hacen investigaciones, hacen estudios, pero ni siquiera nos traen los resultados. Esto es fundamental porque a la gente le llega el trabajo social y el trabajo tecnológico y científico que se hace en las universidades, que es una cosa que ocurre en los países desarrollados. Siempre la tecnología y los avances sociales se complementan con la opinión de las comunidades.
Y ustedes, en cuanto a estudiantes, ¿cómo sienten que lo va a afectar, que va a afectar esta experiencia en su trabajo profesional?
Este tipo de proyectos son nutritivos en cuanto a la experiencia profesional que uno puede adquirir, porque no solo está materializando parte del conocimiento que uno adquiere en las aulas, sino lo está de alguna forma transfiriendo de una manera muy horizontal hacia la misma comunidad y hacia la misma procesos de participación que hay dentro de la localidad, que esto responde también un poco pues a la lógica de la educación superior pública en la cual nosotros nos formamos, que hace que evidentemente es esa sociedad la que financia en últimas los estudios que uno adquirió y el conocimiento que básicamente se consolidó dentro de esta plataforma.
¿Y para usted, Diego Martínez?
Para mí es importante en dos sentidos. El primero, el aprendizaje como estudiantes, esa doble vía que se genera y ese aprendizaje que nosotros recibimos de la comunidad, y por otra parte el repensarse el quehacer profesional en cuanto a que no tiene que ser la empresa, la industria grande, sino que también podemos desarrollarnos como profesionales en trabajos con comunidades y en organizaciones.
Nosotros somos el Grupo Ingeniando Sociedad, trabajamos con comunidades campesinas del Valle del Río Cimitarra, que está ubicado en el Magdalena Medio, sur de Bolívar y nordeste antioqueño. En estos momentos el trabajo que realizamos es en cuanto a tratamiento de aguas contaminadas por metales pesados a causa de la gran minería que hay en esta zona, y construcción y mejoramiento de acueductos comunitarios. Trabajamos con las comunidades, no solamente en la, digamos, de una manera asistencialista, sino también en construcción, junto con la comunidad, del diseño, del mejoramiento del agua, de también planes de cuidado del agua y del medio ambiente. Mi nombre es Estefanía Ángel, de Ingeniería Agrícola, y hago parte del Grupo Ingeniería de Sociedad.
Y concluyo con ustedes, Diego Martínez. ¿Qué va a pasar cuando se gradúen? ¿Quién va a continuar con el proyecto? ¿Hay estudiantes detrás de ustedes?
Estamos haciendo un esfuerzo grandísimo para dejar ese camino, digamos, labrado ya, dejar personas que hagan un relevo generacional, porque eso siempre es una de las mayores dificultades de toda organización, que haya un relevo. Estamos trabajando pues mucho con los estudiantes de pregrado para que ellos retomen esas actividades y esos objetivos.
El pato, lleno de pavor, salió precipitadamente del estanque sin dejar de graznar.
Agradecemos a las personas que nos acompañaron hoy en el estudio: Diego Sánchez, Jorge Romero y Diego Martínez, y a quienes participaron con sus opiniones desde el campus. La producción sonora es de Laura Medina, con el apoyo de los monitores de Ingeniería y Nación, Laura Ramírez, Hernán Moreno y Ricardo Soto. Comentarios y sugerencias en el correo ingenacion@unal.edu.co. Les habló Fernando Orjuela.
Ingeniería y Nación, espacio radial de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá.